Sesión para Gustavo. Estoy aquí reunido con la maestra Kar-El, quien va a ser de interlocutora.
Bienvenido.
Gracias, apreciada maestra.
¿Cómo te encuentras?
Aún con muchos altibajos, con inseguridades. Si bien pasaron prácticamente 9 años desde el episodio de la escuela, cuando tenía 16, donde esa chica Débora quería hablar conmigo y que la acompañe al bar. Iluso de mí, iluso de mí, porque mi ego podía conmigo y sigue pudiendo. Yo entre mí pensaba, ¡qué corte me voy a dar! La más bella de la escuela. Porque nosotros éramos una escuela de varones y cerca estaba la escuela de mujeres y nos juntábamos a tomar algo en el bar de la avenida. Y entro con Débora y claro, miran. Pero me dice al oído que le presente a Alfredo. Me sentí usado, me sentí como un tonto. Estaba tan sumido en mis pensamientos que luego se acerca Leticia. Tú te llamas Gustavo y... Sí, pero... No le presté importancia. Entre mí pensaba... ¿Para qué me habla? Yo estoy con mis pensamientos. Tuvieron que pasar 9 años. 9. Cuando Jorge Clayton me consigue trabajo en una fábrica de informática, como si nada, comiendo, le cuento aquella anécdota. Y me sentí mal porque sentí como que me censurara, porque me dice, ¿tú te has dado cuenta de lo que ha hecho Débora contigo? ¿Lo has hecho tú con Leticia? No era lo mismo. En el caso de Débora me usó para conocer a Alfredo. Yo directamente...
¿No tenías interés?
No tenía interés. Pero aparte me comporté como maleducado. Eso lo reconozco. Y honestamente me remuerde enormemente la conciencia. Enormemente la conciencia. Porque...
Tu intención no era herir a nadie, ¿verdad?
No, pero yo tenía un ideal de chica, delgada, bonita. Esta chica tenía algunos eczemas en el rostro, algo gordita, y es como que veía la parte externa de la persona en lugar de ver su interior. Pero entre nosotros, estimada maestra, tú que eres una entidad angélica, ¿cómo un chico de 16 años va a saber que hay que mirar el interior de la gente?
Es una edad difícil, ¿no? Donde estamos buscándonos. Todavía no estamos muy definidos qué nos gusta, qué queremos. Y es bastante común dejarse llevar por las primeras impresiones.
Lo que pasa es que a esa edad a uno le gusta la música, le gusta divertirse, le gusta sobresalir. Y yo lo que menos hacía era divertirme ni sobresalir. Encima no me gustaba que me dijeran Gus en casa. ¡Ay, Gus! ¡Otra vez otra torpeza! ¡Ay, Gus! ¿Por qué no aprendes de tus amigos? ¡Ay, Gus! Mi madre. En cambio, cuando me llamaban por mi segundo nombre... ¿Cómo estás, Edu? ¿Qué dices, Edu? Es como que me hacía un clic mi personalidad y con el nombre de Edu, que es mi segundo nombre...
Te sentías más seguro.
Sí. Ahora, entre nosotros, lo confieso. ¿Qué tiene que ver un nombre? Que te llames Gus, que te llames Edu, que te llames Héctor... ¿Por qué un nombre va a cambiar mi temperamento, mi carácter, mi timidez? A veces sufría ataques de pánico que sentía como una sensación de muerte. Pero era una cosa ficticia en mi mente.
Bueno, los nombres son simplemente nombres. Sucede que a veces un nombre, según quien te esté llamando por ese nombre... nos puede acarrear algún tipo de engramas. Entonces, tal vez tú te sentías inseguro cuando tu madre te decía de esa forma. Y como tal vez tus amigos te llamaban con tu otro nombre, con tu segundo nombre, tú te sentías seguro. Obvio que es algo psicológico.
Es como que no era el gusto de los mandados... Ve a la panadería a comprar un kilo de pan, ve a tal lado, ve a tal otro. ¡Ay, pero qué torpeza! ¡No te había pedido esto! ¿En qué piensas? Aclaro que jamás me pegaron, jamás me maltrataron, pero hay otro tipo de desprecios que yo desde pequeño, desde que tenía 5, 6, 7 años, sentía. Y a los 16... que uno ya es casi un adulto. Yo es como que ni hablaba en la escuela, pero no por buena conducta, por tímido.
Comprendo.
Entonces, a los 25, de alguna manera iba superando eso. Me sentía muy bueno en informática. Y cuando Clayton me dijo que en los 80, de aquí a 10 años... porque estábamos en los 70 ya, yo tenía 25 años, va a haber computadoras personales en cada hogar. ¿Perdón? ¿Qué dices? Yo no creo que hasta los años 2000 haya computadoras personales. No, estamos muy adelantados. He invertido mucho dinero en ello. Y yo me sentía como... incapaz. Y obviamente se lo dije a Clayton. Seré útil. Toda mano de obra es útil. Lo importante es que te pongas en tu trabajo sin distraerte. No es un trabajo rígido donde tienes que estar 8 horas clavado en un asiento. No. Puedes levantarte, tomar un café, ir al baño... pero me refiero de que en el lapso que estés en el trabajo, te ocupas de tu trabajo.
¿Y consideras que lo hacías bien?
Yo consideraba que lo hacía bien. Pero me llevé una sorpresa. Clayton tenía más de una empresa de informática. Y un fin de semana se armó una reunión... donde había como una especie de copetín. Copetín se le llama a la picada, que había comida fría y comida caliente y todo tipo de bebidas. Nos juntábamos en varias mesas largas y se acercó una joven de cabello moreno, muy, muy bonita, y se puso a conversar conmigo. ¿Qué actividad desarrollas? Porque veo que estás en la otra fábrica. Sí, le dije. Me sentía como un poco acobardado. Y le digo... trabajo en todo lo que es proyecto informático. Y trabajo en distintos programas... de escritura. Ah, pero buenísimo. Yo estoy en la otra parte, en un programa que es todo balance, cuentas. Ah, podemos cambiar información, le dije. A ver, era una chica atractiva, pero como estábamos hablando de trabajo, yo me sentía...
¿Más seguro?
Como pez en el agua, me sentía más seguro, como tú dices, estimada maestra.
Ajá.
Tú eres Gustavo. ¿De dónde me conoces? No has cambiado. Disculpa. ¿No te acuerdas de mí? La miré. Sentí vergüenza, porque honestamente no me acordaba. No me acordaba para nada. No me acordaba para nada. Me dijo, soy Leticia.
Leticia, Leticia.
¿Tú sabes quién era Leticia, maestra? Aquella chica que no me interesaba. Y hoy la miraba y digo, pero por favor, es mucho más atractiva de lo que fue Débora hace 9 años atrás. No tengo la menor idea cómo será Débora hoy, pero esta chica... ¿Y qué pasó? Pasó el efecto contrario. Perdí mi seguridad. Ni siquiera hablando de trabajo me sentía seguro. Porque ella se acordaba de mí y yo no me acordaba de ella. Y decía dentro mío, por favor, esta es la chica que no me interesaba, pero no le quiero ni preguntar. Debe tener novio o quizás ya esté casada. Pero ella me facilitó las cosas. ¿Y tú? ¿Y tú, Gustavo? ¿Y yo qué? Sé, ¿tienes novia? No, con el tema de mi trabajo estoy más, como dijo Clayton, ocupado en lo que es mi tarea y no tengo tiempo de otra cosa. Sin embargo, has venido aquí, al lunch. Ah, sí, porque están mis compañeros. Ah, qué coincidencia, yo tampoco tengo novio. En el fondo digo, pero ¿por qué me lo dice? Es como que, como decían los chicos en los años 70, me está tirando onda. Es como que quería de alguna manera ser algo más que amigo. No sé cómo me atreví y le dije, me gustaría salir contigo. Y me respondió, espera. Creo que es muy poco apresurado que me digas eso. Discúlpame, voy a la barra a servirme algo. Y me dejó en el asiento. Entonces pensé, ¿para qué me preguntó si tenía novia? ¿Para qué me dijo que ella no tenía novio? Y cuando le digo si quería salir, o fui demasiado torpe de la manera que se lo dije.
Bueno, es una de las formas que pueden reaccionar las chicas, ¿verdad? Como decimos nosotros aquí, una manera de hacerse las interesantes. Seguramente tenían interés en ti.
Sí. Es que no lo entiendo. ¿Por qué se va a hacer la interesante si fue ella la que se acercó, la que la sentí interesada, la que dijo no te acuerdas de mí? Me sentí como descolocado.
Quizás esa era la idea justamente, ¿no?
En el resto de la noche no se acercó a mí de vuelta. Estaban en la barra conversando con otros jóvenes. ¿Y qué fue lo que hice? ¿Me fui? No me fui. En una de las puntas estaba Jorge Clayton hablando con dos señores grandes. Y claro, ¿cómo lo iba a interrumpir a Clayton, al jefe de todo? Pero en un momento dado me mira y le hago una seña apoyando un índice en la palma de la otra mano, como diciendo un minuto. Se excusó con los señores y se acercó a mí. ¿Cómo estás? Mal. ¿Te acuerdas lo que yo te había contado con respecto a esa Elisa? Me acuerdo. Espero que no sientas como que te censuré. No, no, no. Mira ahí en la barra. ¿Esa delgada morena? Sí, es interesante. Bueno, esa es Elisa. Leticia. ¿Y por qué has dicho Elisa? Porque estoy como embotado, como nervioso. En este momento me siento mareado con un ataque de pánico. Ven, ven conmigo. Me tomó del codo y me sacó al jardín. Había como una especie de asientos de madera. Siéntate. Respira hondo. ¿Cómo te sientes? Mejor, Clayton. Mejor, pero todavía estoy como mareado. Me subió como un calor. Estoy como a punto de desvanecerme. Quédate aquí tranquilo. Quédate aquí tranquilo. Respira despacio. Respira despacio. Y ahora, respira de nuevo hondo y cuéntame. ¿Cuál es el nombre de la chica? Leticia. Leticia, me acuerdo que me habías comentado que tú la habías apartado de tu lado. ¿Y qué pasó ahora? Bueno, se acercó a mí y se acordaba de los 16 años. Y yo no me acordaba de ella. Ajá, ¿qué más? Bueno, me preguntó si tenía novia. Le dije no, porque por mi tema de trabajo como que no tengo tiempo. La inventé eso porque en realidad no es por el trabajo. Nunca me atreví a nada. ¿Y ella qué dijo? Que tampoco tenía novio. Ah, bueno, qué bien. No, Clayton, no. En ese momento no sé si fue demasiado apurado, pero le dije, ¿quieres salir conmigo? ¿Qué te contestó? Que me precipité, que fui demasiado precipitado, y me pidió un momento y se fue a la barra a servirse una bebida, pero luego se quedó conversando con otros. Ahora, Clayton, ¿fui demasiado precipitado? Mira, cada persona, no hablo de cada chica, porque también pasan los varones, cada persona es un universo. Cada persona tiene una reacción distinta. Mi intuición es que de la forma que se acercó a ti y te encaró, es porque verdaderamente estaba interesada. Pero tal vez hubiera querido una conversación más larga. No de repente, yo tampoco tengo novio. Ah, bueno, en ese caso salgamos juntos. ¿Se entiende, Gustavo? ¿Se te pasó el malestar? Sí, se me pasó. ¿Se te pasó en serio? ¿Vamos otra vez adentro? No, 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 me quiero quedar aquí un rato. Pero ¿sabes que estuve a punto de desmayarme por el ataque de pánico? Me subió un calor tremendo a la cara, pero un calor muy, muy grande. Me sentía como que me faltaba el aire. Y si no hubiera estado sentado, no sé si no me caía. Tú eres muy seguro, no sé si entiendes. Gustavo, sí te entiendo. Te entiendo. Ten en cuenta que yo converso con médicos cuando vamos a inaugurar pabellones en los hospitales. Hablo de temas médicos. Aclaro que yo de medicina no sé nada. Estudié humanismo. Nada que ver con medicina. Me encanta el humanismo. Pero sí, entiendo lo que te pasa. No eres el único que conozco. ¿No te molesta quedarte solo porque estaba conversando justamente con dos doctores? No, 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 está bien, ve. Y me marché. Más al fondo. Había como una especie de hamaca y me quedé ahí en el fondo en la hamaca. Clayton se fue directamente para el salón. Ahora, querida maestra, ¿por qué el ataque de pánico?
Bueno, como decía Clayton, cada persona es un universo y puede tener distintas reacciones ante una determinada situación. Pero eso es algo que sucedió y no debería por qué repetirse.
Es que no es la primera vez que me pasaba.
Comprendo.
No es la primera vez que me pasaba. Pero hay algo mejor. Al rato escucho como un crujir de hojas, porque era otoño. Miro hacia atrás en la oscuridad. Contra la luz del salón veía una figura femenina. Era ella, era Leticia. ¿Qué haces aquí? Adentro tenía calor. ¿Quieres sentarte acá? Fuimos justamente al asiento donde me había sentado con Clayton. Te cortaste, te fuiste solo, al jardín. Bueno, te vi conversando con esos jóvenes y no quise molestar. Bueno, aquí estoy. Cuéntame de ti, y yo te contaré de mí, me dijo ella. Y entonces es como que me sentí más suelto y nos pusimos a conversar, y estuvimos conversando hasta más de las 2 de la mañana. Clayton dijo, mañana es feriado, así que no trabaja nadie. Entonces es como que estábamos tranquilos que podíamos conversar hasta más tarde. Y pasé una muy buena velada.
Qué bueno. ¿Te hizo sentir más seguro luego de esa noche?
Me hizo sentir más seguro. Pero el dolor de cabeza no se me fue para nada. Incluso se lo estoy transmitiendo a este receptáculo. Porque el receptáculo que me alberga siente todo lo que siente el rol de Edu. O en este caso, de Gustavo. Hubo más historias con respecto a esta chica, pero en este momento no quiero incomodar más al receptáculo que me alberga, porque él absorbe todo lo que yo estoy sintiendo.
Bueno, ha sido un gusto y sería muy interesante poder seguir conversando sobre estos temas, sobre los ataques de pánico y sobre estrategias sociales, o sea, estrategias para poder mejorar nuestra relación con los demás.
Muchas gracias, maestra.
Toda la luz, hasta todo momento.